¿Alguna vez se asomaron a ese microcosmos que se llama Teatro, Academia Imperial de Música, La Scala o San Carlos? Poco importa. ¿Vieron todo lo que se agita allí de distintos intereses, luchas sordas, animosidades implacables? Se trata tal vez de uno de esos combates supremos donde se siente que es necesario vencer o morir. Con estas palabras se refería el escritor francés Stendhal, en su vida de Rossini, al intrigante mundo de la ópera. El estreno del Barbero de Sevilla, el 20 de febrero de 1816, merece bien este epígrafe de Stendhal. Pudiera decirse también que merece haber inspirado la secuencia final de Una noche en la ópera de los hermanos Marx, cuando introducen el mayor caos en la representación de una ópera. En ese caso se trataba de Il Trovatore de Verdi. En 1815, Gioachino Rossini, genio precoz de 23 años, que ya había compuesto una docena de óperas, trabajaba para Domenico Barbaia, empresario napolitano, dueño del Teatro San Carlo. El contrato estipulaba que debía dirigir dos obras musicales y escribir una ópera cada año. No estaba estipulado que se enamorara de Isabel Colbrán, la estrella del teatro y amante de Barbaia. Pero eso es otra historia. El hecho es que Rossini se había convertido rápidamente en uno de los compositores más conocidos de Italia. Es así que en ese momento fue contratado también por el duque Francesco Sforza Cesarini, administrador del Teatro di Torre, Argentina, en Roma, para escribir y dirigir dos nuevas óperas originales en esa ciudad. La primera, Torvaldo y Dorliska, fue un fracaso total. Se estrenó el 26 de diciembre. De modo que Rossini tenía que salir rápidamente del mal trance y la nueva oportunidad estaba cercana, porque la próxima ópera debía estrenarse apenas dos meses después, para los carnavales de 1816. Sin embargo, Rossini apenas tenía algunas ideas sueltas, de modo que echó mano a algunos recursos evidentes, a una historia conocida, que ya era una apuesta segura, y al reciclaje de materiales que el propio Rossini ya había utilizado en otras obras. Como historia conocida, utilizó Le Barbier Séville, una comedia teatral escrita en 1775 por Marché, y Rossini sabía que el público en realidad conocía bien los personajes, gracias tanto a la obra de Beaumarchais como a la ópera de Mozart de 1786, así como a otras seis otras versiones operísticas del Barbero de otros tantos compositores. Particularmente exitosa había sido la versión de un italiano muy apreciado en ese momento, Giovanni Paisiello, quien había escrito su Barbero en 1782 en San Petersburgo, cuando el compositor trabajaba para Catalina la Grande. Esta versión fue favorita del público y permaneció así por más de 30 años. Giovanni Paisiello tenía a esa altura 76 años, estaba retirado, de hecho falleció tres meses luego del estreno de la versión de Rossini, del Barbero de Sevilla. Rossini entonces le envió una carta a Paisiello explicándole que su intención no era competir con su obra. Paisiello le respondió que no tenía objeciones. No olvidemos que esta solicitud en realidad no era más que una formalidad, puesto que, como dijimos, existían al menos seis versiones de El Barbero. Cesare Stervini, con quien Rossini acababa de trabajar en Torvaldo y Dorliska, hizo el libreto. Luego, ambos escribieron una nota dirigida al público dentro del libreto publicado, manifestando el profundo respeto que tenían por Paisiello y que su intención no era otra que actualizar el tema a los gustos modernos. Incluso, en principio, cambiaron el nombre de la ópera y la llamaron Alma Viva, ossia l'inutile precauzione. Alma Viva, la inútil precaución. Nunca título mejor puesto. Inútil precaución. Al decir del propio Rossini, este escribió la música, que eran 600 páginas, en 11 días. A muchos artistas les encanta contar estas leyendas de cómo hicieron una obra maestra de apuro y de taquito. En los hechos, puesto que ante el imperativo del contrato, en realidad Rossini tampoco tenía grandes márgenes. Trabajó rápidamente y bajo estrés. Es muy probable que el tema de Fígaro lo tuviera en mente desde mucho antes de componerlo, y por otro lado recicló partes de otras obras suyas. Por ejemplo, la música del Temporal está tomada de La Pietra del Paragone, y los motivos para el aria de Rosina del primer acto están tomados de Elisabetta Regina de Inglaterra, que acababa de estrenar en Nápoles. La obertura es un asunto aparte. Aparentemente había una pieza original para esta ópera basada en canciones populares españolas, pero se adujo que la partitura desapareció en un viaje entre Roma y Bolonia. Otras versiones dicen que en realidad la obertura original fue cambiada recién luego de la segunda representación. En este caso, Rossini, en vez de recrear la supuesta primera versión de la obertura o escribir otra, simplemente la reemplazó por la de su reciente Elisabetta, que había tomado antes ya de otra obra de él, Aureliano in Palmira. En esta obertura popular es la que hoy conocemos. El Barbero de Sevilla fue estrenado el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Torre Argentina de Roma, bajo la dirección del propio Rossini. Nadie sabe con certeza cómo se inició un imponente escándalo. Aparentemente los seguidores, la hinchada, diríamos, de Giovanni Paisiello, vino dispuesta a sabotear el estreno. Apenas entró Rossini a la sala, se escucharon las primeras protestas. Empezaron por criticarle el haber venido vestido con una chaqueta marrón en lugar de venir con un ceremonioso frac. Para colmo de males, la noche anterior había muerto súbitamente el administrador del teatro, el duque Francesco Sforza Cesarini, y no se sabe bien por qué la orquesta no era de lo mejor. Estaba compuesta por muchos músicos displicentes, varios de los cuales eran trabajadores y bodegueros que habían sido contratados al voleo durante el día. Para el comienzo de la obra, Rossini, complaciendo la voluntad del famoso tenor español Manuel García, que interpretaba el personaje de Alma Viva, compuso una romanza española con acompañamiento de guitarra, especialmente para este personaje. El mismo tenor se acompañaría con la guitarra. Guitarra que nadie tuvo la precaución de afinar adecuadamente antes del ingreso a escena, o quizás alguien tuvo la precaución de desafinarla. Para colmo de males, en medio de la canción, reventó una cuerda, habilitando el comienzo del jolgorio. Luego un gato negro cruzó lentamente el escenario. Parte del público comenzó a maullar ante las carcajadas del resto de la sala. Oh, También hubo protestas respecto al aria de Rosina, una voce poco fa. Primero porque fue colocada varios minutos luego de la primera aparición en escena del personaje, eso no le gustó nada al público. Y tampoco fue bien recibida por el público, que en última instancia esperaba una gran aria de lucimiento para la primera vez que la primadona apareciera en escena. Más tarde, una contralto, Gertrude George Rigetti, tropezó y tuvo que cantar, seguir cantando con la nariz ensangrentada. A esa altura ya no era posible escuchar nada en la sala. Si bien todos los artistas continuaron cantando heroicamente, los aullidos, los silbidos, el alboroto general del público fueron incesantes. Finalizado el primer acto, Rossini aplaudió a sus cantantes por la perseverancia, pero el público tomó este gesto como una actitud desafiante del compositor. El segundo acto no marchó mejor. Luego de la representación, los artistas se dirigieron al hotel donde se alojaba Rossini para consolarlo por el fracaso, pero el hecho es que lo encontraron durmiendo tranquilamente. Eso cuenta la leyenda. Capaz que fingió dormir, porque el hecho concreto es que para la segunda función adujo estar enfermo y no dirigió, aunque el contrato obligaba a Rossini a dirigir las primeras tres representaciones de la ópera. Ya sin revoltosos, en la segunda presentación la obra fue aplaudida con entusiasmo, lo que evidentemente señala que no había una razón estética en el escándalo del estreno. En realidad era realmente una forma de sabotaje. Pero después de esta segunda representación, el público salió entusiasmado y un grupo numeroso se dirigió al hotel para saludar al compositor. Pero esta vez Rossini se negó a salir, lo que derivó nuevamente en protestas y caos. En realidad, a esa altura de los acontecimientos, Gioachino Rossini solo estaba interesado por una cosa en este mundo: Isabel Colbrán. De modo que tan rápido como pudo, salió para Nápoles. Pero esa es otra historia que les contaré mañana. Siempre por El Espectador 810 AM.
Para saber más.
Esta historia que les he contado está tomada de varias fuentes, entre ellas Harold Schoenberg, Los Grandes Compositores, publicada por Vergara Editora en Buenos Aires en 1987 en su versión española, y también sobre un texto realmente buenísimo, interesantísimo, que es La vida de Rossini, del gran escritor francés Stendhal, que fuera publicado por primera vez en la Revue du Monde en 1854, pero que existen actualmente versiones disponibles en español. También hay algunas otras obras de referencia muy importantes, por ejemplo un diccionario rossiniano publicado en el año 2002 de Eduardo Resigno, y una biografía considerada clásica de Sutherland Edwards titulado Rossini y su escuela.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.